Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse. Ami.
Bonjour, tristesse. Te saluda Cristina López Schlichting desde las calles de París. Bienvenido a este fin de semana de luto que tu equipo de los domingos realiza a caballo entre las dos capitales europeas, desde Madrid y desde París. Yo lloro en París. Qué espectáculo cruel la Torre Eiffel, rodeada de soldados con fusiles de asalto. Eso han conseguido los terroristas. Que el símbolo de la belleza y la cultura de Europa se convierta en el del llanto por una ciudad herida. Muertos 7 de los terroristas, jóvenes venidos de Egipto y Siria, pero también franceses de 30, 29 años. Cabe preguntarse, ¿qué fruto tienen hoy las lágrimas de las madres, el luto de las esposas jóvenes recién casadas, como la del español fallecido, Juan Alberto González Garrido? ¿Qué se logra con este terror, este daño? ¿Qué verdad es que el mal se devora a sí mismo? Las cosas más hermosas manchadas de sangre, rotas de pena. Odio. Simple y llanamente, eso que a veces incubamos secretamente los hombres en el corazón. ¿Qué responder? ¿Cómo restañar la sangre de los inocentes? El hashtag más seguido en esta mañana en Francia es Pray for Paris. Reza por París. Porque este mal oscuro nos pone frente al misterio. Y lo único que podemos es hincarnos de hinojos. Sobre cada charco de sangre, cada muerto, cada caído de esta masacre, la policía ha trazado en el suelo un círculo precintado y la gente está depositando velas, fotos, retratos, mensajes. Nos hemos topado con gente sencilla, como los colombianos Lady y Jaime, que trabajaban en uno de los restaurantes atacados, que oyeron las explosiones y los tiros mientras cocinaban en la cocina y vieron a la jefa salir corriendo y empezar a aullar de dolor. Y salieron y vieron los cuerpos abiertos en la calle. Ha sido una extraña noche, un extraño viaje por la noche de París, para ser tus ojos y tus pies. Anoche caminábamos Marcio Ortega y yo, y había pocas personas en torno al Sena. En la Plaza de la República se congregaban un par de centenares en señal de luto, alrededor de los símbolos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. El resto, algunas decenas, se apiñaban de rodillas o en silencio, de pie, a la entrada de los restaurantes atacados. Vimos Le Carillon, la Petite Camboya, el Bon Vieux o la Belle Équipe en el Boulevard Chéron. Más difícil era acercarse a la sala de conciertos Bataclan, cercada a 100 metros por vallas y custodiada por policías con fusiles de asalto. No se puede tocar nada, ni las aceras ni las paredes. Los forenses trabajan contrarreloj en el interior, tomando muestras de sangre, ADN, cualquier indicio de la matanza de 80 personas. Los aterrorizados testigos vieron cómo los asesinos entraban gritando «Alá es grande» y comenzaban a ejecutar a las personas. 3 españoles asistieron escondidos a la masacre. Consiguieron enviar un mensaje al exterior. Están matando a la gente. Estoy herido. Han asaltado Bataclan. Cuando los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado francés asaltaron el recinto, 3 de los individuos accionaron sus cinturones y se hicieron explotar. Uno de ellos fue abatido a tiros. Hoy hace un sol triste sobre París y la vida reanuda su ritmo. Mi amiga Cecil es alta funcionaria y ha sido convocada este domingo a trabajar, con órdenes de no hacer declaraciones. El metro, me dice, transporta a los disciplinados franceses que hoy atienden los puestos cruciales de su nación para mantener la civilización en marcha. Omar, de 29 años, natural de Courcouron, en la región de París, ha sido identificado entre los asesinos gracias a la huella dactilar de un dedo seccionado por la expresión de su chaleco suicida. Era un delincuente común. Un tipo que no había despertado las sospechas de los servicios antiyihadistas, que simplemente se había radicalizado progresivamente desde el año 2010. Acudía a la mezquita de Luce, en el departamento de Loire. Su padre y su madre, su hermano, su mujer, están arrestados desde ayer. Es una locura, dice el hermano, no entiendo nada. Al parecer el asesino había visitado Argelia, el París de origen de la familia. Tres terroristas que condujeron el coche hasta la discoteca Bataclan fueron detenidos ayer en Bélgica. Uno de ellos, francés, era el responsable del alquiler del vehículo. No entendemos nada. Bonjour. Bonjour, tristesse. Y la que está con los ojos y con los polígrafos y con la atención abierta para ti, con los datos, es nuestra corresponsal que vive aquí, que vive en su ciudad y que te puede contar las noticias de última hora. Asun Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Cansadísima como ayer, me imagino.
Pues sí, son unos días muy, muy, como dicen aquí, éprouvant, con mucha tensión y mucho trabajo.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos ya datos de las primeras detenciones, ¿no?
Efectivamente, son 7 personas las que han sido detenidas a lo largo de esta noche. Son todas personas del entorno de Ismail Mostefal, ese kamikaze, como contabas, que fue identificado como uno de los autores del ataque de Bataclan y identificado gracias a esa huella recogida sobre un dedo seccionado. Entre los que se han sido detenidos está su padre, su hermano y la mujer de este. Ayer, France Info decía que los padres de Ismail Mostefal, pues que son personas conocidas y apreciadas en su barrio, pero sobre él, lo que sabemos sobre Ismail Mostefal es que vivía en Chartres últimamente, que se había radicalizado en 2010 y que una cosa importante es que era conocido por la policía porque había sido condenado en 8 ocasiones, pero lo que es importante es que nunca había estado en prisión, lo que significa que no se radicalizó en prisión como muchas veces se piensa que se fabrican, entre comillas, ¿no? Se fabrican los terroristas, ¿no? O sea, que este ha sido,
sí, que,
pues,
que acudió a una mezquita y que ha sido por el procedimiento, digamos, de los barrios convencionales.
Exactamente. Entonces, los 7 detenidos están ahora en Levallois-Perret, que son los locales de la subdirección antiterrorista, que están justo a las afueras de París, en la zona oeste, en la zona contraria a la que vosotros estáis, en la zona contraria donde han tenido lugar esos accidentes. Y luego está también, bueno, gracias al SEAT que se encontró al coche, al SEAT que se encontró junto al Bataclan antes de anoche, pues allí, gracias a esa identificación de ese coche, pudo ser detenido ayer mismo en la frontera franco-belga una persona que había alquilado ese coche, un francés.
Creí que ahí han sido detenidos 3 en Bélgica.
Exactamente.
Bueno, a 3 en Bélgica y el conductor del coche.
En ese coche detenido en la frontera franco-belga han detenido al hombre que había alquilado el coche que se encontraba en Bataclan y le acompañaban otros 2 hombres. O sea que son 3 los detenidos en la frontera franco-belga. Y
sí,
luego
que este conductor al parecer era francés, efectivamente.
Exactamente,
también.
Este es francés. Y luego la policía también ha encontrado esta mañana otro coche, el coche que utilizaron los terroristas, y esto va a ser muy importante, el coche que utilizaron los terroristas que dispararon contra la gente que se encontraba en 2 restaurantes en parisinos, donde provocaron 24 muertes en total. Es un Seat León negro que los terroristas han abandonado en Montreuil, a las afueras de París, lo que significa que estos terroristas han podido abandonar la capital. En el vehículo, lo que sabemos de momento, en el interior han encontrado armas, y esto también es esencial porque la policía va a poder encontrar seguramente huellas que permitan identificar al menos a estos terroristas.
Sí que sabemos a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, Asun, que sí. Efectivamente la policía francesa ha difundido todos estos datos con ánimo de pillarlos en cualquier frontera interna del espacio Schengen, claro.
Por supuesto, desde el primer momento están apoyándose en la colaboración de los países vecinos en España, Bélgica, fundamentalmente, pero también Alemania, Italia, y ahora mismo Estados Unidos ha ofrecido también su colaboración para ayudar en el avance de estas investigaciones. Pero fijaros que aquí solo en Francia están movilizados 2.000 policías de los servicios antiterroristas para encontrar a estos hombres.
Sí, sí. Es impresionante también en general la movilización de la sociedad civil. Contaba yo la incorporación este domingo efectivamente de los altos funcionarios todos a sus puestos, y creo que en los hospitales ha habido muchísima recogida de sangre, una organización excepcional.
Sí, la verdad es que ha sido una respuesta fantástica de toda la población que ha acudido inmediatamente, sin que nadie se lo pidiera, a donar su sangre. Para hacer frente a la demanda, para poder atender a esos 352 heridos que hay en los hospitales todavía, muchos de ellos están todavía en los hospitales. Y hasta el punto de que hubo un momento en que dijeron que por favor no fueran más, porque había colas y había ya un stock excesivo y no podían almacenar tanta sangre, solamente con una excepción, la de tipo negativo, que sí que pidieron que si había donantes, pues que fueran porque había necesidad, ¿no? Pero bueno, ahora hoy empezamos 3 días de luto nacional por las víctimas de este terrible atentado, una medida excepcional que también se tomó el año pasado cuando los atentados del Hypercacher y de Charlie Hebdo, y comienza pues también una jornada de mucha unión, porque hace unos minutos ha llegado Nicolás Sarkozy al Palacio del Elíseo y comienza así toda una ronda de encuentros del presidente de la República con todos y cada uno de los representantes políticos de Francia. O sea, van a ser recibidos todos. Nicolás Sarkozy esta mañana, y luego a partir de las 3 de la tarde el resto de partidos, así como los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado.
Pues Asun, estaremos muy pendientes de toda la información de París que va recabando desde otro extremo de esta ciudad. Muchísimas gracias, amiga, compañera. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y nos vamos a las calles de París. Nosotros estamos aquí en los estudios que ha montado la cadena COPE en Francia. Regresamos justo de caminar por la ciudad. Miguel Sánchez está allí. Buenos días, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
¿Por dónde andas esta mañana?
Pues ahora mismo hemos vuelto a Bataclan. Queremos ver cómo amanece ese punto de la matanza, un punto que probablemente dé nombre. Cuando se recuerden los atentados, se recordarán como los atentados de Bataclan, como los nuevos atentados de París. Nos hemos acercado para ver cómo amanecía este punto, luego iremos haciendo el recorrido inverso al que hicieron los terroristas, iremos a los dos restaurantes que citabais ayer, los que también estuvimos ayer, pero quizá lo más novedoso, la imagen que puede describir cómo amanece este punto de la capital parisina, son las familias. Ayer veíamos a pocas familias, a pocos niños pequeños acercarse hasta aquí. Hoy son cada vez más numerosos, tanto que me ha llamado la atención. Me he puesto a charlar con la madre de una pequeña niña, la niña apenas tendría 3 años, le iba explicando, se había puesto a su altura, se había arrodillado para ir señalándole los puntos y explicándole detalle a detalle qué había pasado. Eso a priori sorprende, porque cómo puedes enfrentar a una pequeña de 3 años con una matanza de 130 personas. Hemos conversado con ella, primero le hemos querido preguntar a la madre por qué. ¿Por qué hacía esa explicación a su hija? Se consideraba que iba en su beneficio. Decía que hay que enseñarle desde pequeña los valores por los que hay que luchar, que no hay que esconderle las cosas. Pero claro, no deja de ser una niña. Una niña que nos contaba su madre hacía estas preguntas.
Elle voulait savoir si les gens sont morts pour toujours, est-ce qu'ils reviendront, est-ce que je suis triste, voilà.
Pues ella quería saber si la gente está muerta para siempre, si van a volver, si su madre estaba triste. Son preguntas que se plantea una pequeña de apenas 3 años. Hemos hablado también con otra familia que nos decía que ayer no se atrevió a salir a la calle, pero que hoy era el momento de enseñarle a los pequeños que no hay que tener miedo. Una cosa era seguir las indicaciones, dadas por el Ayuntamiento de París, por el gobierno francés ayer, manténganse en casa, y otra es dar satisfacción a los terroristas.
Miguel, precioso testimonio. No puedo estar más de acuerdo con esa madre que constituye un ejemplo para Francia y toda Europa. Los niños tienen que aprender a vivir y a ver morir, a rezar y a preguntarse. Muchísimas gracias, compañero. Seguimos aquí, en directo desde París, en la cadena COPE.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora a las 11:33 de la noche, un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo te lo contamos.
En París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías, picor después del baño. Masical es la solución definitiva, ¿no es así, Noelia?
Muy buenos días. Un aparato contra la cal, Masical, paraguas de dureza media, paraguas muy duras, Masical Premium, que lo coloca en su casa o en su negocio, sin obras, impidiendo que la cal vaya causando de las suyas, impidiendo que se pegue en las tuberías, grifos, duchas, ocasionando averías o un mal funcionamiento de los aparatos que tenemos en nuestra casa o negocio que funcionan con agua.
¿Con Masical se ahorra, Noelia?
Sí, vamos a mejorar, Cristina, la calidad del agua en todos los grifos de una forma totalmente natural, respetando los minerales que arrastra el agua, que son esenciales para nuestra salud. Pero vamos a reducir las manchas de cal, ahorramos en productos antical y decimos adiós al picor en la piel después de la ducha. Masical es un aparato que tiene duración de por vida y un año entero para probarlo. En caso de que no le convenza, lo devuelve y recupera todo su dinero.
¿Cómo se coloca y qué garantías tiene?
Se coloca sin obras, lo hace cualquier persona en la tubería central donde está el contador o la llave de paso y tiene un precio muy económico porque lo recordamos siempre, no tenemos intermediarios. Directamente se pide en la casa Masical, Masical con S.es o en el 902-107-109. Y hoy domingo los oyentes COPE se benefician de la promoción sin gastos de envío que van a recibir cómodamente a domicilio, que incluye tres Masical para tres viviendas por lo que cuesta uno, tres por uno. Pídalo ahora, 902-107-109 y aprovéchese de esta oportunidad.
Bueno, pues ya sabéis, 902-107-109, Masical, repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Le destin qui commande. Mon pauvre cœur lui demande de ne pas me laisser seul.
Desde París, Cristina. Cristina López Lichtin en fin de semana para ti, con este pipo que se desplaza al epicentro de las noticias. Y al frente de este operativo de la cadena COPE está nuestro jefe de los servicios informativos, José Luis Pérez. Buenos días, José Luis.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, bonjour. Vamos a ver si ese micrófono lo conseguimos captar.
Buenos días, buenos días. Mira que hemos entrado desde sitios y de los lugares más insospechados, ¿eh? Pero ahora aquí sí, ahora que estamos un poquito más acomodados, también desde aquí funciona.
Acomodados es un decir, aquí entre la cama y el sofá de la habitación, que es muy parisino, ¿no? Así es Europa, levantándose, volviendo a plantear la vida frente a la muerte. Esto es lo que nos enseña nuestra tradición. José Luis viene de la calle, acaba de heredar el primer paseo matinal.
Sí, y precisamente lo que estabas describiendo, cómo Europa, cómo esta ciudad se levanta, es algo que se nota en ese primer paseo matutino en la ciudad. De verdad que ha cambiado de una manera casi, y nunca mejor dicho, de la noche al día. La fisonomía hoy de la ciudad, el aspecto, las caras incluso de los parisinos, que yo decía hace un momento en el boletín informativo, evidentemente todavía están muy pendientes de toda la información tras esos atentados, que caminan leyendo la prensa, muchos de ellos caminan leyendo la prensa, las conversaciones, no solo entre los parisinos, sino también entre muchos de los visitantes que han llegado a la ciudad en las últimas horas, las conversaciones, todas ellas giran en torno, por supuesto, a esta inmensa tragedia, pero de verdad que el aspecto, la fisonomía de la ciudad ha cambiado, incluso, fíjate también a veces, qué curioso, incluso por el aspecto y por la meteorología. Yo creo que es la primera vez que vemos el sol desde que llevamos aquí, poco después de que se cometieran esa salvajada de los atentados.
Efectivamente. Pues estaremos muy atentos a cuanto nos vaya contando José Luis Pérez, el jefe de informativos de la cadena COPE. Enseguida os vamos a dar todos los datos que podamos sobre los asesinos y sus familias.
Comme un aveugle dans la nuit. J'ai tant besoin d'espérance, j'ai tant connu de souffrance.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, Tiempo de juego. Tres,
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, crónica desde París, está con nosotros nuestro compañero Diego González. Francia intensifica las investigaciones sobre la identidad de los terroristas.
Las pesquisas de las autoridades y de las unidades de inteligencia se centran en averiguar la identidad de los yihadistas, su organización y las posibles ramificaciones que tendrían en otros países. La policía gala está interrogando a 7 personas del entorno de Ismael Omar Mostefai, uno de los terroristas que atacaron la sala de fiestas Bataclan. Este yihadista, de 29 años, era un delincuente que tenía fichado la policía gala. También acabamos de conocer que los agentes franceses han encontrado un segundo coche utilizado por uno de los comandos terroristas. Se trata de un Seat León negro. En su interior habrían encontrado armas y se cree que los terroristas que lo utilizaron podrían haber huido.
El presidente del gobierno apuesta por la unidad frente a la amenaza yihadista.
Palabras de Mariano Rajoy durante una visita al contingente español en la base turca de Adana. Dice el jefe del Ejecutivo que los países democráticos tienen que estar juntos frente a la crueldad del terrorismo que amenaza y golpea a la población civil en cualquier parte del mundo. Rajoy se encuentra en Turquía para participar en la cumbre del G20 que arranca este domingo.
Los ayuntamientos españoles guardarán este domingo un minuto de silencio por las víctimas de los atentados.
Más de 8.000 casas consistoriales de todo el país se sumarán a las 12 del mediodía al dolor de los franceses. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha manifestado su consternación y su pesar y ha expresado su solidaridad con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París.
Al margen de los atentados de Francia, te contamos que la mujer apuñalada ayer por su pareja en Marchena, Sevilla, ha fallecido.
La víctima de 42 años fue trasladada al hospital de Osuna junto a su agresor, que tras apuñalarla se autolesionó. El ataque se produjo en el domicilio de la pareja y, según las autoridades de la localidad, no existía denuncia previa. El ayuntamiento de Marchena ha convocado para este mediodía una concentración frente a las puertas del consistorio para mostrar su repulsa por este nuevo caso de violencia contra la mujer.
Muy bien, querido Diego, pues estaremos muy pendientes de tus actualizaciones. En 25 minutos escucharemos a Antonio Herray desde Madrid y, entre tanto, Cristina desde París te cuenta todo en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No. Je ne regrette pas
ni le bien qu'on m'a fait ni le mal.
Non, je ne regrette pas.
Que sí, que esto es Europa. Que este es el espacio donde la persona importa, donde es el depósito de los derechos infinitos, donde los hermanos son iguales ante Dios, donde hombres y mujeres construimos el camino, donde el Estado de Derecho custodia las libertades de la persona. Esto es el espacio que hoy se levanta en París, porque ningún asesinato puede borrar esta realidad. Ningún mal puede borrar este bien. Bienvenidos, bienvenidos todos a París en esta mañana de COPE, de fin de semana. Te saluda Cristina. Con mucha gente colaborando aquí. Tenemos un español que se encuentra aquí en estos momentos en París y que se ha trasladado a la habitación de hotel que hemos convertido en improvisado estudio. Acaba de llegar Víctor García. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Qué placer ponerte por fin cara. Ayer hablábamos con Víctor. ¿Dónde estabas tú en el momento de los atentados, Víctor?
Pues mira, estaba con dos amigos míos, dos amigos de Barcelona, uno que vive conmigo y el otro que vive en Londres. Estamos dentro del estadio, en el Francia-Alemania.
En el estadio de Francia, que ayer estaba completamente desierto. Hemos colgado las fotos para ti en la página web, en Twitter, en Facebook, y que estaba clausurado, evidentemente. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, Víctor.
Pues mira, todo empieza un poco al mediodía, ¿no? Cuando nos enteramos que hay una amenaza en el hotel de la selección alemana. Pero bueno, no le das la importancia que, bueno, le tendrías que dar, ¿no? Y son nuestros familiares desde Barcelona, los propios, que nos avisan y nos dicen, oye, ¿y si no vas, no? Es un evento donde hay 85.000 personas y, bueno, pues ellos sufren por ti y para estar un poco alerta, ¿no? Pero bueno, nunca llegas a pensar que puede pasar algo, ¿no? Y decides ir, fuimos justamente muy puntuales, no solemos ser puntuales y nada, entramos al estadio, normal, empieza el partido, el campo repleto, 84.000 personas, un ambiente espectacular y nada, y eso el minuto 15-16 se escucha una primera explosión, una explosión como un petardo fuerte. Claro, te llegas a imaginar la primera explosión, que puede ser pues un petardo del exterior, es un ambiente de fútbol.
Siempre así, ¿verdad? En los ataques terroristas en España, que en dos ocasiones escuché en directo, también pensabas lo mismo, que algo, un petardo había estallado.
Sí, exactamente, es lo que suelen decir. Pero bueno, nosotros como ya veníamos un poco prevenidos, un poco a la alerta, también los familiares te avisan, oye, que está pasando esto, que puede pasar, bueno, siempre, ¿no? Y en el minuto, quiero recordar, 25, segunda explosión, igual de fuerte, ya entonces ya nos miramos y decimos algo está pasando, ¿no? Y justamente luego, antes de la media parte, hay una tercera explosión, un poco menos intensa.
¿Qué decía la gente a tu alrededor, Víctor?
Bueno, entre nosotros ya decimos algo está pasando.
Algo está pasando.
Pero nos encontramos que en el estadio no hay cobertura. No hay cobertura, no hay 3G, no hay 4G, no te puedes comunicar por WhatsApp ni llamar. Y la gente realmente seguía viendo el partido, ¿no? Nosotros justamente teníamos previsto salir a la media parte. Teníamos una cena en casa y queríamos irnos a la media parte. Y bueno, teníamos sus planes y justamente ya a partir de eso, pues mira, oye, nos está gustando, algo está pasando, nos vamos. Salimos a la media parte y nos encontramos con las puertas cerradas, ¿vale? Y claro, las puertas cerradas, no podemos salir. Y en este caso ya entonces decimos, algo está pasando, ¿no? Lo primero que haces es llamar a los familiares. Oye, estoy bien, sé que sabéis que estoy en el estadio, y es cuando te informan, te comunican.
Ahí sí tenías ya cobertura.
Claro, era no la parte del estadio donde se sienta donde se acomoda la gente, sino la parte donde están pues todas las, para comprar comida, bebidas, etcétera. Y es allí donde pues por suerte cogerte de 3G, llamar y lo primero llamar a la familia y decir, ya estoy bien, no os preocupéis y bueno, vamos a salir cuando podamos. Y es cuando ya cogiendo 3G te van informando, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ha pasado esto en París, en el centro.
En Bataclan, en Le Petit Cambodge, empezaste a recibir las noticias de los restaurantes.
Exacto, entonces nos miramos, decimos, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos dentro de un campo, puede pasar cualquier cosa. Nos quedamos ahí, en situ, o sea, entre la puerta, no accediendo al estadio, ni pudiendo salir, intentando recibir llamadas. Y nos quedamos allí parte de la segunda parte.
¿Los servicios de seguridad os dieron alguna razón de por qué habían cerrado las puertas?
No, al principio no, pero también quiero añadir que por parte de la policía francesa, yo creo que hicieron un acierto muy grande al mantener la calma, porque yo me imagino hoy por hoy una escena de pánico, avalancha.
Una estampida, aplastamientos,
exacto,
lo que ha pasado en otras ocasiones.
Y no. Yo creo que hicieron, viéndolo desde fuera y pasado 2-3 días, lo veo muy, muy acertado. Y nada, antes de. La gente seguía viendo el partido, todo correcto. Y entonces ya veías la gente de seguridad, los stewards, se miraban entre ellos, ibas al lavabo, te seguían por si que no hubiera nada. Ya veías un ambiente un poco tenso, ¿no? Un poco tenso, más de la gente ya con los móviles, ya se acercaba, ya se salía del estadio antes de acabar el partido. Y nada, un steward nos dijo...
¿Un steward? ¿Un azafato? O un,
sí,
un los asistente.
Que, exacto, los que van con la chaqueta naranja, los que están colaborando con el partido. Dijo, podéis salir por la puerta del otro lado, ¿vale? Nosotros habíamos entrado por la puerta H, creo que la explosión fue de la puerta J. Y nada, pusimos a correr y empezamos ya. Nos dejaron salir al exterior, no había acabado el partido. Y bueno... Confusión, no sabes para dónde
estaba
ir.
Estaba saliendo gente, entiendo que había,
sí,
más personas.
Muy poca.
Abandonando el estadio.
Muy poca, pero sí. Nosotros salimos, los policías no te decían nada porque yo creo que ni ellos mismos sabían lo que estaba pasando. Decidimos coger un taxi, aquí funciona muy bien Uber, no había nada. Y empezamos a correr, preguntar, veías la gente con miedo, la gente pues, corriendo, niños... Y...
Claro, estabais lejos, estabais en Saint-Denis.
Claro, eso es fuera de París y bueno, hay una parada de tren, metro, pero bueno, en ese momento no te pones a pensar de coger el metro, ¿no? Y nada, encontramos una pareja de ingleses y empezamos a interactuar con ellos, el que estaba pasando... Y nos dicen, oye, dejarnos, llamar a un familiar que nos va a venir a buscar. Por suerte, el familiar de estos chicos nos vino a buscar. Nos pusimos 10 en un coche.
¿10 en un coche?
Un coche, me acuerdo, era un Golf, pequeñito. Y las palabras fueron, llévanos un sitio seguro. Yo justamente no vivimos muy lejos del Bataclan, ¿vale? No vivimos muy lejos. No íbamos a ir allí, es que no sabía lo que estaba pasando, qué te vas a encontrar. Pero la familia, amigos, te digo, olvídate de ir para allí, vete lejos. Y nada, nos pusimos en un coche, sin importarnos si les podía parar la policía o nada, llévanos a un sitio, ya no sabemos lo que está pasando. O sea, sabíais más vosotros desde España que nosotros. Y nada...
¿Evitasteis Bataclan? ¿Evitasteis tu casa?
Sí, Bataclan, al lado de Bataclan, evitamos los dos restaurantes... Y no, nos encontramos en el norte de París, ¿vale? Y por suerte una amiga nuestra, una amiga mía me llamó, me dice, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, empiezas a tener llamadas, veniros a casa, pero ya. Es en el norte su casa, totalmente al contrario de donde estaba pasando. Y sí, así fue, fuimos para allí, nos quedamos por la noche, toda la noche. Y bueno, ahí ya cuando estás un poco más en frío, llegas al alcance de lo que está pasando, ¿no? Ves la cantidad de heridos, de muertos, familiares llorando. Y te preguntas, ¿y si hubiese llegado 15 minutos tarde a un partido? Que es una cosa que suelo hacer mucho, llegar tarde a los sitios.
Y notas que eres un superviviente y notas que eres el testigo de una circunstancia histórica, porque siempre serás uno de los que estaban en el Estadio de Francia,
sí,
¿no?
Más que nada porque ayer también salían informaciones, no sé si es esto es verdad o no, que bueno, que la persona que el ataque, no sé si se iba a acceder al estadio, es que nunca sabes si puedes estar, sabes si la intención era hacerlo dentro del estadio, ¿no?
Hombre, la intención es, no te quepa la menor duda, eso nos lo confirmará ahora Juan Baño, era inmolarse en un cogollo de personas y causar el mayor daño posible. Es evidente que no lo consiguieron.
Es lo más probable que era la intención, ¿no? Pero
lo que hicieron en Bataclan. Víctor García está con nosotros en este estudio improvisado de la cadena COPE desde París. Estás escuchando Fin de Semana en esta jornada histórica. Te habla Cristina y nos va a acompañar a lo largo de la mañana. Vamos enseguida, Víctor, a saludar a Juan Baño, nuestro experto en antiterrorismo, a ver qué datos nos da sobre los asesinos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Si te saben a poco sus intervenciones en Tiempo de Juego, este domingo de 4 a 5 de la tarde vuelve La Hora Maldini.
Vamos a estar aquí durante la próxima hora hablando de fútbol internacional con el gurú de esto que es Maldini.
A mí es que me decepcionó mucho Bélgica.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Y María está muy bien también, por cierto, en un gran momento.
Son cambios que no afectan para nada a los...
Este domingo no te pierdas La Hora Maldini con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Ahora disfruta de 4 años de garantía y mantenimiento en toda la gama SEAT. Para que tú solo te dediques a pensar en qué restaurante paramos. O en cuándo llegamos. O en cambiamos la música, por favor. O en lo que tú quieras. Porque de la garantía y el mantenimiento de tu SEAT, nos encargamos nosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Ta peau est bleue et les brûlures. Sur ton menton, les trois points de suture. La cicatrice en haut de ton bras. Je t'aimerais moins si tu les avais pas.
La chanson française. Alfombra este programa, este fin de semana desde París. Como una prueba evidente de que la belleza es más fuerte que la fealdad, el bien más intenso que el mal. Estamos con Víctor García, que estaba en el Estadio de Francia en el momento de los atentados, y estamos también, y en este caso en conexión con Madrid, con nuestro experto en antiterrorismo, Juan Baño, también nuestro reportero policial y de sucesos está con nosotros. Buenos días, Juan Baño.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Cristina.
Sí, iba a decirte Patricia.
Ya no sabemos ni a quién saludas.
Pero que digo que bueno, que buenos días, me imagino la escena que estáis viendo ahí en las calles de París, es una ciudad para mí especialmente querida y la verdad es que se te abre el alma cuando oyes el relato que nos estáis trasladando desde ese escenario terrible.
Sí, no hay derecho, verdaderamente. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues a ver si nos podéis hacer un poco el relato de los datos que tenemos en este momento de los asesinos, de los terroristas detenidos y muertos, y también alguna indicación sobre los niveles de alerta. Empieza tú, Juan, a ver qué datos
bueno,
tienes.
Bueno, el nivel de alerta, lo que ya se informó ayer, ¿no? Se ratificó el nivel 4, yo hablaba antes de que se conociera el dato precisamente oficialmente con Pablo, y bueno, era una suposición absolutamente lógica, ¿no? Que no se iba a incrementar porque eso supondría que tenemos informaciones para deducir que tenemos un riesgo muy alto de atentado. No hay datos que conozcamos, o al menos nuestras fuentes, que llevaran a pensar que ese paso se había dado, se había producido, ¿no? En nuestro país. Es cierto que la reivindicación de este atentado es un incremento, es absolutamente apocalíptica y incrementa lógicamente el riesgo para todos, pero nuestra amenaza sigue siendo, como se suele decir, genérica, dentro de las amenazas habituales que nos ponen en el punto de mira por las condiciones históricas, geográficas y demás que ya somos de sobra conocidas, ¿no? Y en cuanto al reforzamiento que se ha producido, que sí es cierto, dentro de ese nivel 4, en algunos puntos concretos, por ejemplo en la frontera, lógicamente, ¿no? Por cualquier movimiento que se pudiera producir al hilo de los atentados. De hecho, te puedo decir que en España ayer, por ejemplo, ya a primeras horas, nuestras policías estaban analizando ya la identidad, por ejemplo, igual que se pasó a Grecia, y Grecia encontró ese pasaporte, que por cierto, parece ser que es un pasaporte, podría ser falsificado, de sirio, en una cerca del cuerpo de uno de los fallecidos como suicidas. Pues
sí, un
también...
sujeto que parece habría entrado con los flujos migratorios, sí, de octubre a través de la isla de Leros.
Sí, pero habría que ver ahora la identidad. Es decir, vamos a ver ese documento, porque existían ya ayer dudas sobre a quién podría corresponder y luego si realmente es un documento original o es un documento falsificado. E incluso ayer a España se le pasaron identidades de algún egipcio y de este sirio, y se estaban haciendo diversas indagaciones y pesquisas. Te puedo decir, hasta donde se puede contar, que incluso se estaban revisando pues algunas posibles conexiones de coletazos y flecos de anteriores atentados en Francia que se siguen investigando en España, y había ciertos movimientos que se estuvieron investigando ayer con cierta inquietud por algunos movimientos que se detectaron antes de esos atentados, pero no hay nada concluido a estas horas, ni se puede dar nada por cerrado. Se está trabajando codo con codo, se revisa.
Recordemos a nuestros oyentes que en el episodio de Charlie Hebdo en enero pasado, sí, uno de los sirios que estaban implicados había viajado a su país a través de Barajas y con su,
exacto,
familia a través de Madrid, o sea que realmente son, digamos, países, claro, contiguos, ¿no?
Efectivamente.
Yo no sé si Pablo tiene algún otro dato sobre las identidades de los terroristas.
Sobre las identidades, no. En cuanto al perfil, sí que se vuelve a producir algunas cosas que ya se han detectado en otros atentados. Por ejemplo, estamos hablando de esa relación con la delincuencia común, pequeña delincuencia, y estamos hablando también de segunda, tercera generación, o sea, este individuo había nacido en Francia, y
estamos hablando de Ismael, el identificado.
Y en cuanto a lo que decía Juan Baño del tema del pasaporte, es importante que son los servicios de inteligencia norteamericanos los que han informado de que ese pasaporte sirio que se encontró en la sala Bataclan, pues efectivamente parece ser que estaba falsificado, porque le faltaba algún número, y la fotografía del individuo que estaba en ese pasaporte no se correspondía con el titular del documento.
Sí. Uh-huh. Incluso los coches, ayer por ejemplo se facilitó a todas las policías españolas esas dos coches que se estaban buscando, el Seat color negro con matrícula belga 1GUT180, y también el Volkswagen, el Golf gris oscuro, que era 1LJV973. Uno de los coches, por lo que contaba nuestra compañera Asunción Serena, al parecer es el que ya han encontrado en Montreux, con lo cual bueno, pues sería el coche este que portaba las armas. Pero bueno, se activan todas las fronteras limítrofes, lógicamente, para detectar cualquier movimiento, y se está trabajando pues codo con codo, lógicamente, y seguramente, ¿verdad, Pablo? Algún fleco nos tocará al final, probablemente de un grupo tan amplio, ¿no? Seguramente.
Seguro, porque en esta ocasión lo que sí que está claro es que se trata ya de bastante, ha sido un grupo numeroso de terroristas, por lo tanto esta gente tiene sus propias ramificaciones. Estamos, en fin, el trasvase de individuos de entre Francia y España pues es muy intenso. Y normalmente puede haber, por supuesto, algún tipo de fleco en la investigación en España, y como tú dices, pues se está trabajando, en fin, absolutamente con una intensidad impresionante en este tema en España.
Sí, sí.
La
sí.
verdad es que lo más espeluznante de los datos relativos a los terroristas, estoy aquí también con Víctor García, un español de Barcelona que trabaja actualmente en París y que se encontraba dentro del estadio de Francia cuando se produjeron los atentados. Una de las cosas más espeluznantes es el hecho de que Ismaïl hubiese efectivamente nacido en Francia, que era criado en una familia que ahora se tira de los pelos, que no puede entender lo que ha ocurrido y que se haya radicalizado progresivamente desde el 2010, porque eso genera una enorme inseguridad. Es que el enemigo está dentro, Víctor.
Bueno, yo tampoco diría, no sé si el enemigo está dentro o no, sería también precipitarnos a hablar de cosas que aún no podemos saber, ¿no? Yo lo que sí creo es que, bueno, aprovechando la semana que viene, creo que se reúnen los G20, creo, no sé si es correcto, vamos a sentarnos todos, en la mesa, vamos a cogernos todos de la mano, no importa los colores, no importa las razas, no importa las religiones, vamos a poner fin, vamos a olvidarnos de asuntos que quizás estamos preocupándonos demasiado, ya no sea en nuestro país mismo, y vamos a poner solución a esto. A coger la raíz, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué llegamos a esto? Ellos que pueden, nosotros, sí, el pueblo sí que podemos manifestar, podemos dar nuestra opinión, pero ellos que tienen el poder, vamos a pedirles que hablen, que dialoguen, que se pongan de acuerdo, que encuentren los problemas de base. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta crispación en el mundo? O sea, sí ha pasado en París. Pero ayer pasó en un sitio...
No, ha pasado en Londres, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Atocha, ha pasado en Charlie Hebdo, ha pasado en el tren en verano...
Exacto, y está pasando cada día, nos encontramos con cada día cosas así, ¿no? Espeluznantes.
El otro día se derribó el avión en el Sinaí, el avión ruso.
Y son cosas que no las llegas a entender hasta que las vives, ¿no? Pero sí que les pedirías, pedirles a la gente que tiene los presidentes, y ha tenido todas las naciones, todos los continentes... Pongámonos de acuerdo, señores, ya el mundo ya es bastante complicado como para que no intentemos resolver esto.
Desde luego, la discusión aquí en los medios de comunicación y en la radio, Juan, Pablo, sí. Es efectivamente el problema de Siria. Recordemos que Siria se ha enrolado con los americanos en el combate del ISIS, del Daesh, que ha reivindicado este atentado en Oriente Medio, ¿no? Y de hecho, desde los medios islámicos se celebran estos ataques como una consecuencia del abatimiento de ese joven británico que estaba combatiendo con el Daesh, que aparecía embozado en los vídeos y que se solazaba en el asesinato de las personas que ejecutaba, ¿no?
Bueno, es que no hay que olvidar que Francia se ha involucrado muchísimo más, que está mucho más implicada en el combate directo contra el Estado Islámico que España. Y de ahí es que por eso tiene un grado de amenaza mayor que el nuestro. Y eso se ve, por ejemplo, ellos han actuado sobre el terreno en Mali y están actuando en Siria. Eso les ha situado, desde luego, con ese escalón inmediatamente superior de amenaza, sin que ello quiera decir, por supuesto, que España esté ni muchísimo menos fuera de peligro.
Y efectivamente, Pablo, precisamente ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, acaba de renovar sus amenazas sobre Francia, precisamente lo que tú decías de Mali, ¿no? Y es un objetivo prioritario Francia en este momento, porque sí es verdad que se ha enfrentado de manera decidida frente a este terrorismo y esto le convierte en objetivo. Yo ayer me venía a la cabeza, creo que efectivamente Siria es el Afganistán del 11S, para el 13N, ¿no? Estamos mirando, ayer decía el ministro de Exteriores en esta antena precisamente que esto es una guerra y hay que combatirla militarmente. Bueno, hay que tener cuidado con esto, es decir, porque aquello ocurrió y si esa fue la decisión en Afganistán, efectivamente, el escenario aquel está como está actualmente, pero es que en Siria es un país endiablado, como sabéis perfectamente y saben nuestros oyentes, es decir, son 3-4 bandos enfrentados entre sí, es muy difícil de meterse en ese avispero, incendia el resto del área, Arabia Saudita, en fin, a todo, y entonces es muy complicado. Entonces aquí el problema, el primer paso es decir lo que decía ayer el ministro de Exteriores español, es decir, hay que acabar con Daesh, es nuestro objetivo, hay que unificar cualquier criterio y prescindir de cualquier discrepancia para acabar y conseguir ese objetivo. Se está dirigiendo evidentemente Estados Unidos, Rusia, en fin, todo, es muy complicado, pero desde luego hay que poner botas sobre el terreno y ese es el gran problema, hay que poner botas militares sobre el terreno y hasta ahora se está bombardeando, evidentemente no se consiguen los objetivos pretendidos y habrá que tomar una decisión política al más alto nivel.
Sí, es que además, Juan, como tú bien sabes, nunca se ha ganado una guerra desde el aire. Las guerras solo se ganan mediante las tropas en tierra.
Por mucho dron
nosotros
que haya.
Aquí hemos escuchado muchísimas veces al coronel Salom, que es el que ha sido el jefe de las tropas de los legionarios en Irak, y han entrenado a los soldados iraquíes en la lucha contra el Daesh, y era bastante explícito a ese respecto. O sea, las tropas regulares están desmoralizadas, realmente aterrorizadas por esta gente que en los pueblitos pequeños asesina a los parientes de los soldados que se enfrentan a ellos, de tal manera que realmente es que hay que ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, ¿no? Pero recordemos que en estos momentos en Kurdistán solamente hay 250.000 personas desplazadas de la llanura de Nínive y de Mosul, que están sin casa, abogados, médicos, albañiles, gente que tenía su casa, su coche, sus colegios, sus trabajos, sus comercios, y que están en tiendas de campaña mientras el Daesh se ha hecho con todos sus bienes, ¿no? En fin, aquí pues lo único que podemos hacer es plantear los datos y darle información a la gente. Muchísimas gracias a nuestros expertos, a Juan Baño, a Pablo Muñoz, por estar al tanto de la información antiterrorista. Nos vamos a ir a las noticias y continuamos con nuestros invitados aquí en el estudio en París, en Francia. Y te recordamos que durante toda la mañana iremos informándote en directo de esta jornada posterior a los dramáticos acontecimientos, los asesinatos de ISIS en París.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora, a las 11:33 de la noche, un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Sale en París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.